Luis, arranquemos punteando.
Milei quiere cambios en la venta de casas, de libros, de remedios, parte del proyecto de desregulación que tiene Federico Sturzenegger con algunas iniciativas que ya estaban frenadas. Bueno, ahora, después del Mundial, en el segundo semestre, intentarán avanzar. Por ejemplo, liberar el precio de la garrafa de gas. Otra de las cuestiones que están planteando, el régimen para la navegación. Desregulación mirando al campo, la ley de arrendamiento. Otras cuestiones sobre el tema del libro. Eliminar la obligatoriedad de realizar los libros en castellano, los doblajes de películas, actividad, bueno, tema farmacia. ¿Te acuerdas que en algún momento se vendía algún medicamento de venta libre en los kioscos?
Sí.
Bueno, hasta en supermercados también estaría la posibilidad de que puedan venderse medicamentos.
Como es nuestros enviados a Estados Unidos, te pueden contar, ¿no? En todos lados. Los de venta libre,
claro,
en todos lados.
Exactamente. Bueno, estos son algunas de las propuestas de desregulación que tiene el ministro Sturzenegger para enviar, es un borrador de unos 300 artículos, hasta incluso la actividad de los martilleros públicos, así también se meten con el ámbito inmobiliario, así que veremos efectivamente cómo avanza eso, entre otras cuestiones que el gobierno entiende son prioritarias, como la reforma electoral.
Ariel está marcando la agenda legislativa y política del gobierno, sí, Ariel.
Sí, efectivamente, Miguel, porque ayer se volvió a reunir la mesa política para definir las prioridades post receso invernal, es decir, que a partir de agosto, entonces, el gobierno va a retomar la agenda legislativa, fundamentalmente en la Cámara de Senadores, donde hay proyectos que le interesan mucho al Poder Ejecutivo y que están paralizados. La reforma electoral, uno de ellos, está en plena negociación. El gobierno no tiene todavía los votos para la eliminación de este instrumento legislativo. Lo más probable hoy es que todo se encamine hacia una suspensión, lo que venimos ya mencionando y reiterando en varias oportunidades. También el proyecto de zona fría, que es otro de los proyectos que está allí estancado por la resistencia que tienen algunos mandatarios a que se elimine este beneficio de subsidios, sobre todo en esta época de bajas temperaturas. El proyecto de propiedad privada. Te hago un pequeño paréntesis ahí, Miguel. Sí. Ayer hubo una reunión entre Bullrich y Villarruel buscando limar asperezas a propósito de lo que había ocurrido la semana pasada, justamente por este proyecto que la tiene a Victoria Villarruel en la vereda opuesta a las intenciones del Poder Ejecutivo. La reunión la pidió Patricia Bullrich. No trascendieron mayores detalles, pero lo que buscan allí es ordenar a la tropa oficialista, que se había visto un poco alborotada y desorganizada por este enfrentamiento verbal, esta fuerte discusión que habían tenido y que trascendieron detalles la semana pasada. Y luego, como decías, hoy al mediodía va a haber un importante encuentro en Casa de Gobierno,
sí,
porque va a estar el gobernador Maximiliano Puyaro firmando el traspaso de la autopista AO12, que es la segunda circunvalación de Rosario. Son 63 kilómetros, si no me equivoco, que hoy mismo van a empezar a ser reparadas.
5.000 millones de pesos de inversión. Efectivamente. Y la presencia de Puyaro además tiene un contenido político. Venía retaseando presencia el santafesino en el... claramente es Santilli, Ariel, el que está logrando esto, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, Miguel. A expensas del nuevo jefe de gabinete se han aceitado relaciones con muchos mandatarios que hasta hace no mucho tiempo eran reacios a mostrarse con el gobierno nacional y fundamentalmente con Manuel Adorni. Su salida ha descomprimido un poco la situación.
Mencionábamos temprano que Córdoba estuvo ayer, no Yarlora, pero sí su jefe de gabinete,
Calvo,
en
Manuel
un
Calvo.
Comunicado oficial de la Casa del Panal, hablan de los temas que trataron con el jefe de gabinete, que incluye también la deuda de la Caja de Jubilaciones. Guille, te estaba esperando, porque cuando nos toca dar una buena de la calificación de la deuda, no hay que perderla.
Sí, hablabas recién en los destacados, Miguel, que Moody's mejoró la nota de la deuda argentina. Ayer elevó la calificación a B3, que es una categoría propia de esta calificadora. El mismo nivel que habían determinado Fitch y Standard & Poor's, que además ha pasado, el dato me parece más importante de Moody's, es que pasó la perspectiva de la deuda argentina de estable a positiva, lo cual le da también un poco más de previsibilidad. ¿Cuál es el argumento que da la consultora? Que Argentina tiene un riesgo de incumplimiento de pago que ha disminuido de forma significativa y que hay estabilización macroeconómica que superó la fase inicial de ajuste. Habla de un mejor pasar fiscal, de una caída de la inflación, de la posibilidad de aumentar sus reservas. Esos son los puntos
positivos. Hay una advertencia sobre el riesgo político de que todo se revierta.
Sí, advirtió sobre eso de cara a las elecciones de 2027, pero el considerando ahí es que son menores los riesgos del año que viene que los anteriores. Ese es el dato que resalta como mayor, con mayor negatividad la calificación de Moody's. ¿Cuál es el dato para todos nosotros, Miguel? Bueno, esa mejora podría contribuir a bajar el riesgo país, que perfore esos 400 puntos básicos y que eso después derrame en todos los sistemas de créditos que tienen tanto empresas como consumidores, o sea, todos los agentes económicos. El secretario de Política Económica, José Luis Daza, cuando se conoció esta noticia, dijo que es la primera vez en una década que las tres grandes calificadoras de crédito están alineadas en la nota B-, que es una nota donde permitiría que fondos institucionales que se trasladan de país a país, sí, puedan llegar a Argentina. Eso habla de a lo mejor algo así como entre 3.000 y 4.000 millones de dólares que antes de fin de año podrían sumarse a las arcas del Banco Central.